En Radio Aula jugamos y aprendemos. Radio Aula nos acompaña en nuestro aprendizaje. Aprendemos, exponemos y jugamos. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Radio Aula del Profe Miguel. Muy buen día tengan todos ustedes quienes nos están sintonizando por el 107.9 de FM. Esto es Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán y hoy continuamos en esta aventura llegando a nuestro programa número 10. Agradecemos a quienes hacen posible la transmisión de este programa, a la red Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, a los padres y madres de familia de los niños y niñas que participan en él, a los maestros y maestras y a los demás colaboradores, así como a todo el equipo técnico y administrativo que participa desde las cabinas y oficinas. Mi nombre es Miguel Alejandro Bermúdez Frausto, en adelante el Profe Miguel. Ponemos a su disposición las redes sociales de la red Radio Universidad de Guadalajara e iniciamos el día de hoy. En este programa queremos ser un punto de encuentro entre padres, madres, maestros y profesionales del mundo científico, artístico y deportivo. Tendremos cuatro secciones, la primera dedicada a la enseñanza, donde recordaremos las propiedades del número 10 y abordaremos la organización de las colonias españolas en América durante el virreinato. En la segunda sección, dedicada al aprendizaje, resolveremos dudas sobre los verbos en infinitivo y juegos de palabras. En la tercera sección, conoceremos 7 aplicaciones para aprender matemáticas. En la cuarta sección, tendremos la segunda parte de la entrevista al cronista deportivo Héctor David López Camarena. Bienvenidos, bienvenidas, bien hallados en Radio Aula del Profe Miguel.
Radio Aula, tu espacio de exploración y aprendizaje.
Hello, boys and girls. Hola, niños y niñas. Today we are going to begin our program number 10. Hoy vamos a comenzar nuestro programa número 10. ¿Sabes los números en inglés? Vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 1, 2, 3, exactly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seguramente los aprenderás muy rápido. En este programa number 10 vamos a analizar, como de costumbre, las propiedades del número 10. Ya sabes que es un número par, que se puede dividir entre 1, 2, 5 y 10. Sí, 10 entre 1 toca de 10, 10 entre 2 toca 5, entre 5 toca de 2 y entre 10 toca de 1. Y si sumamos estos números, ¿cuál es el resultado? 1 más 2, más 5, más 10, 18, exacto. El 18 también es un número par. El promedio de los divisores del 10 es el resultado de dividir entre 4 el número 18. 18 entre 4 tocan de 4 y le sobran 2. 2 entre 4 toca de 5 décimos, pero es más fácil pensar esta división si lo trasladamos a dinero. 2 pesos entre 4 niños les tocan de 50 centavos. 5 décimos es lo mismo que 50 centésimos. El 10 no es un número de Fibonacci y tampoco es un número primo. ¿Y cómo obtenemos el cuadrado del 10? Exactamente, multiplicando 10 por 10. ¿Y el resultado? 100. El cuadrado del número 10 es 100. ¿Y cuál es la raíz cuadrada del número 10? Bueno, pues pensemos que 3 por 3 es igual a 9 y nos faltaría 1. Si usas la calculadora, verás que el resultado de la raíz cuadrada del 10 es 3.16 y poco más. Esta información luego puede ser útil cuando se trata de trigonometría, pero no es un tema que vayamos a ver ahora, lo veremos más adelante. Pero pueden investigarlo. El internet no tiene candado. La figura geométrica con 10 lados es el decágono, y si tiene todos sus lados iguales es un decágono regular, y si no, pues no, es un decágono irregular. Para dibujar un decágono regular debes trazar el círculo y señalar en él puntos cada 36 grados. Como ya te has de imaginar, se llama decágono porque en griego el número 10 se dice Exactamente, se dice deca. El elemento químico número 10, si estás en secundaria y esto te interesa, es el neón. Pero como nos gusta la química, vamos a repasar los otros 9: hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y hoy neón, que es un gas noble e incoloro presente en el aire que respiramos, pero en trazas, y no es muy abundante en el universo. Cuando se usa lámparas fluorescentes junto con el flúor, le da un tono rojizo a la luz que emiten. Se usa para dar indicaciones de alto voltaje y para algunos rayos láser y también para investigaciones de espectrometría de masas. Ah, caray, ¿eso qué es? Pues es una técnica que sirve para medir la cantidad de materia que tiene un cuerpo cuando es sometido a cierta luz o a calentamiento, de tal manera que se liberan los isótopos radioactivos y se puede ver de qué elementos se trata. Así vemos de qué están hechos los planetas y las estrellas lejanas. El país número 10 del continente americano en orden alfabético es Colombia, de gran belleza y cultura, y tiene después de nuestro país la mayor cantidad de hablantes de español en el mundo. Colombia antes era el virreinato de la Nueva Granada, cuya capital era Santa Fe y que hoy permanece. Se llama ahora Bogotá. Hay quienes la conocen como Santa Fe de Bogotá. Y fue uno de los lugares más importantes durante la dominación española de nuestro continente. En esa época estaban los virreinatos de la Nueva España, el virreinato del Perú, el virreinato del Río de la Plata y el virreinato de la Nueva Granada, obviamente. Y también estaban las capitanías generales de Guatemala, de Cuba, Venezuela, Chile y Filipinas. Por lo que la participación de Colombia fue muy importante en la consolidación de lo que en ese entonces se llamaban las Américas. Tiene una enorme biodiversidad. Posee aproximadamente el 20% de las especies de plantas conocidas a nivel mundial y es el primer lugar en la variedad de orquídeas. Como dije, su capital es Bogotá y hablan español como idioma oficial, además de unas 65 lenguas originarias. El estado número 10 en nuestro país en orden alfabético es la Ciudad de México. Ah, pero espera, ¿que no estábamos en la D? Bueno, es que antes se llamaba Distrito Federal. Por eso está ubicada en el número 10, aunque seguramente se habrá hecho ya los ajustes oficiales para que se ordene nuevamente y quedaría por ahí en el número 7. Bueno, pero como no lo habíamos estudiado, vamos a abordarla ahora. Como dije hace rato, la colonia más importante de España en América era la Nueva España. Y la Ciudad de México fue desde el principio la joya de la corona, la ciudad más bonita que había en ese tiempo en nuestro país y aún hoy tiene lugares verdaderamente maravillosos. Desde el Ángel de la Independencia en el Paseo de la Reforma, el Palacio de Bellas Artes, la Basílica de Guadalupe, la Condesa, la Colonia Roma, donde pueden encontrar todo tipo de entretenimientos y bueno, Garibaldi y sus mariachis. Y no podríamos irnos de la Ciudad de México sin visitar las chinampas de Xochimilco con sus trajineras. Coyoacán ha sido un lugar donde han vivido y viven artistas prestigiados. Allí vivieron Frida Kahlo, León Trotsky. El barrio de San Ángel, antes se llamaba el pueblo de San Ángel, ahora se ha unido a la capital y se ha convertido en uno de los barrios más bonitos de la ciudad por su colorido y tradición. El bosque de Chapultepec con el Museo Nacional de Antropología e Historia y el zoológico, obviamente, y el Palacio de Chapultepec, que fue durante la época de la Guerra de Reforma, la casa donde vivía el emperador Maximiliano de Habsburgo junto con la emperatriz Carlota. Y la Plaza de la Constitución donde se encuentra el Palacio Nacional y el Museo del Templo Mayor. Uf, se nota que me gusta la ciudad. El municipio número 10 en nuestro estado es el municipio de Atenguillo, que se encuentra en la región de la Sierra Occidental del estado. Su nombre significa en la orilla del agua y es un lugar donde la riqueza de su biodiversidad se mezcla con la amabilidad y la cultura de sus habitantes. Y durante la época colonial, Atenguillo cobró una relevancia muy muy importante. Algunos de sus personajes ilustres son el ingeniero Francisco Labastida Izquierdo, y aunque hay quienes dicen que nació en Mascota, es reconocido como un personaje ilustre de Atenguillo. Este ingeniero participó en el Congreso Constituyente de 1917. Atenguillo, con sus calles adoquinadas y sus techos de teja roja a dos aguas, da la impresión de que al caminar por sus calles viajas en el tiempo. Pero no nada más es bonito, sino también muy productivo, desde la minería, principalmente de magnesio, hasta la agricultura, la ganadería y el comercio. ¡Ay! Y su comida riquísima. Además de este clima húmedo y no tan frío, que hacen del lugar un sitio de ensueño, mandamos un caluroso saludo a la gente de Atenguillo. ¿Te gustan los chistes? ¿Sabes lo que son los juegos de palabras? Quédate con nosotros, volvemos en un momento a esta radio aula.
Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. José Martí. Interactúa con nosotros y haz llegar tus dudas o sugerencias para seguir aprendiendo juntos. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán. Dale like y exploremos, juguemos y aprendamos juntos.
Gracias por permanecer con nosotros. En esta segunda sección dedicada al aprendizaje, vamos a contestar algunas preguntas de los niños que nos han llegado a nuestra cabina.
Maestro, ¿qué son los verbos en infinitivos?
Infinitivos.
Para aprender los verbos en infinitivo te propongo una idea. Platícame qué es lo que tendría que hacer un niño en la biblioteca. Hacer unas reglas de cómo tendría que comportarse un niño o una niña en la biblioteca.
No tirar los libros, no gritar y tener un orden.
Tirar los libros, no correr.
Ok, no se debe tirar los libros, no se debe correr. ¿Qué más?
No sé, no deben gritar.
No se debe gritar. ¿Se debe dormir en la biblioteca? ¿Puedo irme con mi cobija y quedarme a dormir allá en la biblioteca?
No.
No. Bien, fíjate, Ruth, las palabras como gritar, correr, dormir, esos son verbos en infinitivo.
Sí.
¿Ya entendiste? ¿Te sabes otro verbo en infinitivo? A ver, platícame. Algo que termine en ar.
Comer.
Comer. A ver, otro.
Gritar.
Gritar, tirar, comer, brincar. ¿Cuál otro te sabes?
Brincar.
¿Cómo?
Brincar y escribir.
Brincar, escribir, pensar.
Caminar.
Caminar. Oye, ¿sabes muchos verbos en infinitivo?
También limpiar.
Limpiar. Bien, ahí te va. Cuando los verbos terminan en ar, er, ir, son verbos en infinitivo. Pero, por ejemplo, cuando dices, yo limpio mi mesa, limpio no está en infinitivo. Para que estuviera limpio en infinitivo, ¿cómo tendría que decir? Limpio en infinitivo tendría que ser limpiar. Comemos en infinitivo tendría que ser comer.
Comer.
Ajá. Corremos. En infinitivo, ¿cómo sería?
Correr.
Exacto. Y pensamos. En infinitivo sería pensar. ¿Ya sabes cómo son los verbos en infinitivo?
Sí.
Entonces, ¿ahora sí ya no tienes dudas?
No.
Ah, bueno. Pero si tienes dudas me puedes decir, ¿eh? Ya sabes. Sí. Ándale, pues. Gusto saludarte, Ruth.
Ah, sí tengo.
Ah, pregúntame.
Le voy a leer. Escribe en las líneas el concepto de juego de palabra. Juegos de palabras. Ahí no lo entiendo.
¿Te sabes algún chiste?
No.
¿Ninguno, ninguno?
No.
¿No?
Uh-uh.
A ver, te voy a contar uno. Llega un niño a una tienda y le dice: señor, señor, quiero unos lentes. Y el vendedor le dice: ¿para sol? Y dice: no, para mí. ¿Entendiste? El niño quería comprar unos lentes y el señor de la tienda le pregunta: ¿para el sol? Y el niño dice: no, para mí. A ese tipo de chistes, a ese tipo de juegos de palabras se les llama ambigüedad, porque no le van a poner unos lentes al sol, se los van a poner al niño. ¿Sí te fijas?
Sí.
Llega un señor al restaurante y dice: mesero, me trae un pan tostado. Llega el mesero, le lleva el pan y de pronto el que iba a comer, el comensal, le dice al mesero: mesero, el pan está blando. Y el mesero dice: pues que se calle. ¿Entendiste? Como era un pan tostado, no debería estar blandito. Y el que estaba comiendo dice: ah, está blando. Pero el mesero entendió que el pan estaba diciendo cosas. ¿Sí entendiste? Ese
sí.
Tipo de juegos de palabras se llama ambigüedad. ¿Cómo se llama ese juego de palabras?
Ambigüedad.
Ambigüedad. Porque puede tener dos significados diferentes: estar hablando y que estaba hablando. ¿Ves?
Sí.
Ahí hay dos significados diferentes. Bueno, hay otro juego de palabra que se llama calambur. Estaban dos niños peleándose porque uno ponía una mesa, un vaso en un lugar y la niña lo quitaba. El niño ponía el vaso y la niña lo quitaba. Cuando llegó la mamá, les pregunta: bueno, ¿y ustedes qué traen? Y el niño dice: mamá, mira, es que yo lo coloco y ella lo quita. Entonces la mamá se fue risa y risa, porque escuchó que el niño estaba loco, loco, y la niña estaba loquita. ¿Sí entendiste? Pero lo que el niño quería decir era que él colocaba el vaso y la niña lo quitaba. Es que yo lo coloco y ella lo quita. Ese es un calambur. Un día en el salón de clases, la maestra le dijo a Pepito: Pepito, dime una palabra que empiece con D. Y Pepito le dice: ayer. Pero ayer empieza con A y no con D, dijo la maestra. Y Pepito le responde: ah, es que ayer fue domingo. ¿Ves? Este es otro juego de palabras que se llama ambigüedad. Entonces llevamos dos: el calambur y la ambigüedad. Hay otros juegos de palabras, pero para eso se necesita que esté escrito. Por ejemplo, ¿tienes en qué escribir ahorita?
Ya.
Listo, escribe: a ti no bonita.
¿A ti no qué?
A ti no bonita. ¿Lista?
A ti no bonita.
A ti no bonita.
Ya.
Ahí está, a ti no bonita. Ahora léelo al revés.
A ti no bonita.
¿Dice lo mismo de un lado y del otro?
Sí.
Exacto, a ese se le llama palíndromo.
Hey.
Ajá. El objetivo era que tú me dijeras qué es un juego de palabras. ¿Tú qué piensas que es un juego de palabras? Bueno, te ayudo poquito. Cuando le cambias el significado a una palabra para que suene divertido, entonces empiezas a jugar con ella. Por ejemplo, cuando dicen hablar y blando, le cambiaron el significado. O cuando dice, hay un chiste muy curioso, dice: Juan, Jaimito, ¿cuánto es 2x2? Empate. ¿Y cuánto es 2x1? Oferta. ¿Ves? Le cambian el sentido al 2x2 y al 2x1.
Uh-huh.
Uh-huh. ¿Y cuánto es 2x2, Ruth?
4.
¿Y 2x1?
2.
¿Ves? Y pero le cambiaron el sentido y dijeron que era empate y que era oferta.
Sí.
¿Ahora sí ya entendiste?
Más o menos, poquito.
poquito. Bien, entonces todavía no entendemos del todo. ¿Tú qué piensas que es? Un juego de palabras.
Chistes.
Exacto. Los juegos de palabras son chistes. Acabas de decirlo. Ahí está. Y luego hay algunos chistes, algunos juegos de palabras que son para hacer reír, pero son como más poéticos. Por ejemplo, R con R cigarro, R con R barril. Esos son aliteraciones. Repiten los sonidos, repiten. Por ejemplo, otra persona decía: ¿cómo es tu abuelo? Bueno, mi abuelo es franco, fiero, fiel, sin saña. Y como repite mucho la F, franco, fiero, fiel, sin saña. Ese le escribió José Martí. O otro: el ruido con que rueda la ronca tempestad. Eso lo escribió José Zorrilla. ¿Y así? Perfecto, Ruth. Me acabas de enseñar a mí. Muy bien. ¿Qué son los juegos de palabras? Son chistes. Perfectísimo. Usar las palabras para hacernos reír.
¿Qué le dice el 1 al 10? Para ser como yo, debes ser sincero.
Ah, sincero, claro.
Va otro. Dos niños llegaron tarde a clases y la maestra les preguntó: ¿por qué no llegaron a tiempo? El primero responde que estuvo soñando que recorría el mundo entero y visitaba cientos de países. Y el segundo niño, que tuvo que ir al aeropuerto a recogerlo.
Ah, oh, y por eso llegó tarde también, porque fue al aeropuerto. Lo que no sabes es qué es el discurso directo y cuál es el discurso indirecto. Ah, muy bien. Mira, el discurso directo se usa para poner exactamente lo que dijo la otra persona. En los chistes que tú me platicaste, ¿cuál es lo que el chiste que te platica exactamente lo que dijo la otra persona?
El primero que me leí va con los del 1 y los del 10.
Exacto, con el 1. Para que seas como yo, tienes que ser sincero. Y ese chiste lo escribieron con un guión largo. ¿Sí te fijaste? Tiene una rayita larga, un guión largo, donde dice: para que seas como yo, tienes que ser sincero. Allí, antes de empezar a escribir eso, viene una rayita larga. Uh-huh. Ese es el discurso directo, cuando pusieron exactamente lo que decía. Y el discurso directo, pues no. No escribes exactamente lo que dice el otro. Cuando no repites las palabras de la otra persona, es el discurso indirecto, porque no está diciendo directamente todo lo que dijo la persona. Pues hasta aquí con esta sección por el momento. Espero que hayamos aprendido lo que es un discurso directo, un discurso indirecto y los juegos de palabras. Volvemos en un momento.
Interactúa con nosotros y haz llegar tus dudas o sugerencias para seguir aprendiendo juntos. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán. Dale like y exploremos, juguemos y aprendamos juntos. La educación como la praxis de la libertad. Freire.
En esta tercera sección vamos a hablar acerca de 5 aplicaciones para que los niños aprendan matemáticas jugando. Esta información está sacada del blog Xacata Móvil, XATAK Móvil. Y es un artículo que está colocado ahí, está posteado el 27 de enero de 2019 y fue actualizado el 9 de enero del 2020. La primera aplicación es Sago Mini Poppy Park. En la App Store tiene el nombre de Jardín para Cachorros Sago Mini, pero es la misma app. y también está pensada para niños de 2 a 5 años. Sus protagonistas, Harvey y otros adorables cachorros, proponen 4 actividades interactivas diseñadas para enseñar a los niños a contar y encontrar formas iguales, a clasificar colores e incluso a tocar una canción. Está disponible en más de 15 idiomas. Presenta un diseño visual imaginativo con sonidos especialmente adaptados a los más pequeños y permite jugar sin necesidad de conexión a internet, eso sí. Es de paga en ambas plataformas, en iOS y Android. También tenemos la de Aula EatBook de operaciones matemáticas. Está dirigida a los niños entre 5 y 12 años y plantea una manera entretenida y efectiva de practicar operaciones matemáticas en educación primaria. Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. El juego está estructurado en 60 niveles repartidos en 10 escenarios temáticos. El objetivo del alumno es completarlos realizando las 27 operaciones de cálculo incluidas en cada nivel. La metodología de Aula EatBook ha contado con el asesoramiento pedagógico de maestros de educación infantil y de primaria. La descarga es gratis e incluye 10 niveles, pero existe la opción de pagar una suscripción para acceder a los 60 niveles del juego completo. Debo decir que los 10 niveles están muy buenos. La Granja 1-2-3. Diseñada por expertos para niños en edad preescolar hasta los 5 años, esta app viene bien para reforzar lo aprendido en la escuela a través de juegos de dificultad gradual que ayudan al pequeño a afianzar su conocimiento de los números y la habilidad para ordenarlos. Se utiliza como si pasaras las páginas de un libro y está ilustrado con imágenes muy coloridas y efectos de sonido y música de fondo. Además de que está narrado por actores profesionales en 4 idiomas. Curiosamente, en App Store la descarga es gratuita, pero con anuncios. En Google Play tiene una versión de paga. Está también Montessori Numberland. Numberland es una aplicación para aprender números y practicar el trazo, porque está basada en un método pedagógico centenario, el método Montessori. La clave es lograr que los niños de 3 a 5 años comprendan el concepto de cantidad y la asocien a un número. Todo ello en un entorno interactivo. Cada número se presenta en un atractivo escenario donde los niños pueden contar e interactuar con las montañas, los árboles, los pájaros e incluso las estrellas. Además, la app incluye multitud de divertidas actividades y juegos para aprender los números en nuevos idiomas. Monster Numbers, sumar y restar. Lo mejor de Monster Numbers es que al entrar a la aplicación te permite seleccionar la edad del pequeño para adaptar el juego a su nivel. Por lo tanto, es apto para niños de preescolar, de primaria e incluso de secundaria. La protagonista es la ardilla Tob, atrapada en el planeta de los Monster Numbers, y en torno a ella irán diferentes minijuegos con ejercicios matemáticos que van desde la identificación de los números a sencillas operaciones y aritmética mental basada en función de la edad del jugador. Es de paga en las dos plataformas, pero existe una versión de prueba y de publicidad. Dejado de lado esta información que fue tomada pues del blog que ya les había comentado, está también, y yo uso una aplicación que se llama Math Kids Free. Sería Math como matemáticas, M-A-T-H, Kids de niños, K-I-T-S, Math Kids Free, que en la plataforma de iOS está gratuita, es muy buena. De hecho, también es de la compañía Pesk App. Permite seleccionar el nivel de edad del niño y la complejidad de los contenidos van avanzando conforme avanza el nivel. Viene para 4 a 5 años, de 5 a 6 años, de 6 a 7, de 7 a 8 años. Y en el nivel más básico trae pequeños minijuegos que buscan, primero, identificar la forma y figura de los números, distinguir cuál es mayor que cuál en números de una sola cifra y ordenar los números de forma ascendente y descendente, así como resolver sumas de complejidad básica, 3 más 1, 4 más 2, por el estilo. En la edad de 5 a 6 años es básicamente lo mismo, pero agrupa ya decenas y las sumas y las restas ya incluyen números de mayor, cantidades de mayor complejidad. De 6 a 7 años es muy similar a lo que se ve en los libros de primaria. Ya vienen algunas multiplicaciones básicas y sumas y restas de manera vertical, o sumas horizontales y hasta tres sumandos. De 7 a 8 años es muy buena, pero yo no encontré esta dificultad a esta aplicación que les estoy comentando. La división en este módulo de 7 a 8 años no es con la forma convencional como la hemos aprendido o enseñado en las escuelas. Pero funciona, ¿eh? Pero funciona. Es una casita invertida donde va el resultado de otra manera. Ya propone multiplicaciones de forma vertical y las sumas y restas son de otro estilo. Hasta aquí con esta aplicación. Para iOS encontré la aplicación Math Kids. Español, bueno, Math Kids se llama. Y es muy interesante. Es un entorno en el que un personaje llamado Lucas se mantiene divertido con un menú de contar, juego de sumas, diversión con sumas, prueba de sumas, práctica de sumas, comparar, juego de restas, división, diversión con restas, prueba de restas y práctica de resta. Ese es el menú que está destinado para el niño. Es un entorno muy interesante, es una playa, una costa con palmeras, en donde el niño va dirigiendo qué quiere ir haciendo cada vez. Pero lo interesante de esta propuesta, de esta aplicación que es gratuita, es que trae una sección para adultos en donde puedes mirar el avance del niño, el avance del menor. Y a esta sección no tiene acceso el niño. Es complicado luego para salir y más que para entrar a la aplicación. Para entrar a la sección de adultos, te aparece un tablero, un pizarrón, donde dice para acceder, introduce los números y vienen los números con letra. Cada vez que quieres accesar, te cambia la clave de acceso. Y viene para elegir por los papás los ajustes del juego, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. De 0 a 5, de 0 a 10 y de 0 a 20. Es la cantidad de números que puede manejar. El juego es para un nivel inicial de matemáticas. También ahí puedes seleccionar si es con música de fondo y con sonidos. Debo decir que la música de fondo es muy bonita, pero después de un rato me empezó a cansar, entonces es posible que les pase lo mismo. También viene una libreta de calificaciones. Tiene la animación del comienzo, botón para más aplicaciones y compartir. También la opción de que puedas darle al niño pistas para poder jugar. Particularmente lo que se me ha hecho difícil es para salir de la aplicación más que para otra cosa. Viene una sección de regalos y ofrece compras dentro de la aplicación. Esa parte pues tendremos que saberla para poder estar atenidos a ello. No se ve fácil para que los niños puedan realizar las compras, pero sí es necesario que sepamos esto. Por hoy es todo en esta sección. Volvemos en un momento a esta Radio Aula.
Radio Aula, tu espacio de exploración y aprendizaje. La educación como la praxis de la libertad. Freire.
Hoy nos encontramos en un entorno diferente y tengo la fortuna y el honor y el privilegio de contar con la presencia del cronista deportivo Héctor David López Camarena. ¿Cómo está?
Muy bien, y usted, maestro, es un placer saludarlo. Muchas gracias por su entrevista que me está empezando a hacer.
Le agradezco tanto la buena disposición. Como sabe, este programa pues lo escuchan niños, niñas, jóvenes de secundaria, inclusive padres y madres de familia. Este programa busca ser un punto de encuentro entre padres, madres, maestros, profesionales de la educación y personajes del mundo científico, artístico y deportivo. Y en esta ocasión, en este cuarto segmento, nos interesa saber, entrevistar. Tengo niños y niñas
Me da gusto decirlo, lo digo con orgullo, niños y niñas, que les encanta el deporte, que les gusta el fútbol. Y muchos de ellos son de bajos recursos. La mayoría de las escuelas de nuestro país suelen ser de organización incompleta. Y también hay mucho miedo para decir dedicarse al deporte. Usted tiene una amplia experiencia en este asunto deportivo, concretamente en el fútbol, según tengo entendido. ¿Quiere platicarnos cómo empezó todo? ¿Qué fue lo que cuando estaba chico, usted quería ser cronista? ¿Quería ser deportista? A ver, platíquenos.
Sí, profesor, cómo no, diario fue mi anhelo. Yo desde muy pequeñito jugué fútbol, también con mi hermano que estuvo también conmigo. Yo lo enseñé a jugar fútbol, vamos conmigo. Yo de pequeñito siempre me gustaba escuchar a un cronista que era de Guanajuato, Susano Santos Flores, que hizo época en Guadalajara. Le narraba a las Chivas, a Atlas, a todos los equipos que había, al Nacional, al Oro en ese tiempo, que después fue el Jalisco. Susano Santos Flores, él era de Cortázar, Guanajuato. Se lo trajeron a Canal 58, que era el amo y señor de los deportes en ese entonces, de Manuelito López Agredano, papá del Pitufo López Lomelí, que después jugó en las Chivas, Atlas Chivas, y que desgraciadamente murió de cáncer, vio truncada su carrera. Yo de pequeñito, y luego escuché a un, que era hijo de un arandense, Juan García, sí, Juan García López, él era hijo de un señor que vendía ropa en abonos aquí en Arandas por el rumbo del santuario, un poquito más enfrente de Carmelunda de la panadería, venía a vacaciones él. Juan Velázquez García se llamaba el señor, narraba en la LG de León, Guanajuato. Yo cuando estaba chico, cuidado, yo cuando estaba pequeño, a mi madre le narraba los partidos después de que jugaba el León o el Atlas, que ella era su equipo favorito, me colgaba de su hombro de mi mamá, y fulano y sutano y fulano, ay, mi hijo, me decía ya, o sea que siempre fue mi pasión la crónica deportiva. Jugué fútbol y creo que, pues, no me queda decirlo, no lo hice tan mal, era técnico. Pero mi pasión fue la crónica deportiva.
Me imagino que, bueno, tiene una voz privilegiada, ya lo vemos, y muy educada porque vocaliza perfectamente todo. Platícanos, tú eres oriundo, te voy a hablar de tú.
Sí, de tú, bien, profesor, ¿cómo no?
Eres oriundo de Arandas, Jalisco.
Claro que sí,
nativo,
soy
de
arandense,
aquí.
Sí.
Cuéntanos, ¿cómo puede una persona de Arandas llegar hasta Canal 58, hasta LG? ¿Cómo pasó todo? ¿Quién te motivó? Estuviste estudiando la primaria como todos, yo me imagino.
Claro, claro, claro.
Y es que me interesa mucho que los niños y las niñas sepan que esto es posible, que tienen una aspiración diferente y que pueden estudiar, que pueden prepararse para esto, que hay aptitudes para eso. Platícanos cómo pasó. ¿Tú ibas a qué escuela para estudiar? ¿Ibas aquí en Arandas, me imagino?
Claro que sí.
¿Estudiaste la primaria con quién? ¿Te acuerdas de algún maestro?
Sí,
de primaria?
Cómo no. El director de nosotros era un profesor Jiménez, que venía de Guadalajara. Su esposa era de Tepatitlán. Era una escuela privada que se llamaba la Escuela del Señor Cura, que ahora es La Salle.
Ah, mire.
Allí hice mi primaria. Tuve de maestros, profesor que acaba de morir no hace muchos años, Genovevo Figueroa, en segundo año, no, en tercero, miento, perdón, en tercero, en segundo año fue el profesor Magaña, papá de José Luis Magaña Cosilión, que fue presidente municipal de aquí de Arandas en una época. El maestro trabajaba en el molino, era su secretario, le llevaba la contabilidad a Liborio Martínez y a la vez daba clases. Y en sexto año estuve también con Genovevo Figueroa, y pues en primero de secundaria nuestro director se apellidaba Flores Flores, era de Tepatitlán de Jalisco, aquí vecino a 55 kilómetros de Arandas.
Cerquita,
y la escuela era la escuela oficial, que por cierto me acaban de comentar que tú eres director allí,
vespertino.
Así sí, es. Muy bien. Yo tengo gratos recuerdos de esa escuela. Allí en primero y secundaria, una pura mujer, entre puros hombres, era compañera y fue presidenta municipal de Arandas, la primera, Lupita Ramírez Ramírez, ahora señora, ¿verdad? Ella era la única mujer muy valiente había trivias que nos ponía el maestro y ella diario me escogía a mí o a José Luis de la Cerda, también diario. Y muy inteligente para poder con ella, era un problema, ¿eh? Y no se arredraba, profesor. Bendita entre los hombres, ahora sí. Recuerdo muy bien ese detalle.
¿Cuándo empezaste a narrar?
Yo empecé a narrar ya cuando era pasante de la carrera, así es, de la comunicación, que la hice luego Guanajuato. Ya me fui más adelante, porque me preguntas ya cuándo empecé. Estaba yo narrando, practicando en una estación de aquí de Arandas, que tenía un técnico que se llamaba José de Jesús Alviso García, digo, se llamaba porque ya falleció. Entonces, estaba narrando un partido de fútbol yo en la unidad deportiva Veteranos del Atlas contra Veteranos del Arandas. Y iba de Guadalajara a Totonilco o a La Piedad, iba a llegar allá, allí por un compañero, José Manuel Naranjo, un cronista que estuvo en Guadalajara muchos años, narrándole a las Chivas, al Atlas, a donde quiera, tío de Guillermo Naranjo, que jugó en el América. Él era del Distrito Federal, pero estaba en ese momento radicado en Guadalajara. Entonces iba Ramón Zambrano con él, gerente de las estaciones LC y LP de La Piedad, Michoacán, del grupo Guízar. Los Guízar estaban estudiando unos en México, otros en Guadalajara, y él era el gerente general. Me escucharon y pues les gustó mi manera de narrar, de desempeñarme, y se regresaron a Arandas y dieron conmigo. Todavía no se acababa el partido allá en la unidad deportiva, todavía la cancha era de tierrita. Estábamos narrando allí precisamente en la mitad del terreno de juego. Mi comentarista improvisado en esa ocasión era José Jiménez Serratos, que le decían el niño que ya murió, que después fue compañero mío en Los Aficionados, que tuvimos muchos años el programa de aficionados los jueves.
¿Cantabas?
No, yo conducía. ¿Conducías el programa? Ah, sí, profesor, bien, yo lo conducía.
Excelente.
Y él también me ayudaba. Entonces, ya llega Ramón Zambrano y José Manuel Naranjo y preguntaron por mí, se acabó el partido. Me voy yo, le dije que me hicieron la oferta de iniciar en La Piedad, en la LC, los juegos del equipo Rebocero de La Piedad. Y bueno, pues vamos a mi casa, ¿verdad? Vamos a, que es la de ustedes y la tuya también, profesor, casa paterna, a ver qué opinan mis padres, ¿verdad? Yo todavía no era mayor de edad. Ya llegamos, comimos allí, mi mamá era muy deportista, nos impulsó a mi hermano y a mí. Por el deporte todo el tiempo.
Platícanos un poquito, tu hermano, ya vamos varias veces que lo referimos, él es, ¿cómo se llama tu hermano?
Se llama José Luis López Camarena, le dice La Perona, es campeón mundial por 22 veces, 25 veces a nivel mundial.
Estupendo.
Es andarín.
Excelente.
Sí.
Ah, bien, continuamos, nos quedamos en La Piedad y empezaste.
Entonces ya... Pues me dejaron ir a La Piedad y yo empecé, ya llegó por mí José Manuel Naranjo, él tenía desde un tornillo de bicicleta, una rueda hasta una saeta de todo, que eran, en ese entonces valían 70,000 pesos, eran muy buenos centavos. Él se vino a Totonilco y allí puso su distribuidora y le narraba a La Piedad, invitado por Ramón Zambrano, que era el gerente, y me jaló para allá. Yo empecé como comentarista, ellos narraban, José Manuel el segundo tiempo, Ramón Zambrano el primer tiempo. Total, es una anécdota muy curiosa que tengo allí, porque yo nunca, no me animaba a narrar, quería ser, yo nada más no me animaba a agarrar el compromiso en esa ocasión, ¿verdad? Entonces llegó el momento en que una tía mía que yo quería mucho, una hermana de mi papá que no se casó, me acompañaba y la ponen de acuerdo. Y fíjate la anécdota. Y le dicen, se va a enojar porque ya lo conocemos, pero lo vamos a dejar al medio tiempo solo, nomás con el de comerciales, que se llama Vicente Arias, espero que todavía vive. Él le narra al Querétaro. No sé si lo perdí de vista ahora con la pandemia, pero él se fue a Celaya y se especializó en México, en el centro de Televisa, y le narra al Querétaro, él le narró un tiempo. Bueno, él era nuestro locutor de comerciales. Se acaba el primer tiempo, yo estoy comentando los incidentes de la primera mitad del partido, era contra Toluca, La Piedad contra Toluca. Me acuerdo muy bien que Vicente Pérez era el centro delantero, en fin, puras estrellas de ese tiempo. Entonces, Yo veo que de repente no están, era una cabina donde cabíamos tres adelante y más atrás estaban las butacas, la cabina del Estadio Viejo Juan N. López de la Piedad. Yo veo que ya salieron los jugadores, sale el árbitro y no aparecían ellos. Entonces, el árbitro ya se pone, cuenta los 22 jugadores y inicia el partido y pues que me pase el compromiso a mí Vicente Arias. No, hombre, yo sentía, profesor, que me tragaba la tierra en ese momento. No me animaba. No
me lo imagino.
No me, sí. No,
debe haber sido de nervio ahí.
De nervio, sí.
Sí, claro.
Entonces, pues ya volteo y nadie aparece. Pues empiezo la narración. Teníamos que mandar a comerciales cada 5 minutos. Al minuto 5 le paso el comercial a Vicente Arias y volteo. Y muy caras de risa, los dos aparecen por la parte de atrás. No, hombre, imagínate lo que pensé yo en el adentro. Pero ya estaba yo tranquilizado. Y a risa y risa entraron, ¿verdad? Y ya les decía yo que, pues, que el compromiso. No, síguele. Y se me volvieron a desaparecer. Se acaba el comercial de los 5 minutos y sigo. Y así seguí todo el segundo tiempo. No, hombre, se acabó el partido, maestro, ¿qué crees? Los puse como campeones. Mira, es que después no te ibas a... Señora, bueno, murió soltera mi tía. Ya la habían puesto de acuerdo. Mire, señorita, es que lo hicimos porque él no se animaba y tiene muchas facultades. Pues así me hicieron debutar. Y de ahí para adelante hasta hoy día.
Entenderás que a muchos de mis alumnos les da curiosidad.
Sí.
Por el asunto del deporte, porque conocen o han visto deportistas, porque han visto futbolistas.
Sí.
La pregunta es: el 3-4 futbolistas, alguno que para ti represente algo, que tengas alguna memoria entrañable, esté vigente o no esté vigente, siga jugando o no siga jugando, alguien de entre los deportistas que tú hayas admirado por cualquier situación, que tú digas, mira, este yo creo que es así.
Mira, al principal deportista que yo he admirado es al 5 Copas, Antonio Carvajal. Yo estaba niño cuando me fui a estudiar a León, de aquí de Arandas, a seguir mis estudios, y él era el portero estelar del equipo León. Entonces, a mí no me disgustaban las Chivas Rayadas del Guadalajara, pero me tocó ver el primer juego de León, Chivas, de los tiempos buenos, con Tubo Gómez, Sepúlveda, Villegas, Jasso, Pancho Flores, Héctor, Mellone, Ponce y Arellano. Y con Carvajal, pues los estrellas del equipo León, que eran Bravo, Nova y Miguel Gutiérrez, era 3-2-5 el sistema en ese entonces. Luna y Di Florio en la media. Adelante era Fello Hernández, Echeverry, Mateo La Tijera, Leonel Bosa y Luis López el Cuervo, los delanteros, el primer juego que vi yo. Extraordinario partido, ganó el León 2-0 a las Chivas, le quitó a Chava Reyes y Héctor Hernández a cada uno, un gol hecho a cada uno, quitó dos Carvajal, y desde allí fue mi ídolo y es el máximo representante mundial de México con 5 copas, ya lo igualó ahora, después al mucho tiempo un alemán Müller, que me parece que es, pero mucho tiempo fue arriba de la Araña Negra Ley Yacín. Los dos mejores porteros del mundo. Ese fue mi ídolo y sigue siendo. Todavía lo conozco y platico y lo entrevisto. Por cierto, le doy la broma. Cuando traía al Morelli y al Curtidores, lo entrevistaba yo después de los partidos. Me dejaban entrevistar porque yo era cronista. Pero me dejaban bajar a entrevistarlo. Pues ahí tienes tú, de que no le gustaba, según él, hablar por diario. Le doy la broma por micrófono y no me volví a prestar el micrófono. Hasta que se acababa la entrevista, se emocionaba mucho. Sí. Esa anécdota tengo con el Tota Carvajal.
Bien, tú estudiaste Ciencias de la Comunicación.
Sí, sí.
Para un niño o una niña que a veces tienen facultades para narrar, pero no se animan,
sí,
es importante. Bueno, ¿qué les dirías tú?
Yo les diría que es la carrera para mí más bonita que hay en el mundo. Si volviera a nacer, lo volvería a hacer. No te digo que gratis porque me puede oír escuchar los empresarios y luego no me conviene. Pero hasta pagaría yo por hacer eso, esa carrera. Y si les gusta, van a encontrarse muchos obstáculos. Yo tuve buena suerte en eso, pero muchos obstáculos porque al novato siempre lo va a estar el experimentado, el ya con prestigio, obstaculizando. Que no desmayen, que sigan adelante si de veras tienen vocación. Es una prueba para ver si tienen vocación. Estudiando y como dice el viejo refrán, el que porfía mata venado, te repito, van a encontrar muchas desavenencias, muchos obstáculos, pero si les gusta la carrera, van a triunfar finalmente.
Tengo dos preguntas y me gustaría que fueran preguntas que no haya recibido en otro lado. Ahí te va.
Sí.
La primera. ¿Cómo desarrollaste la memoria que tienes? Porque tuviste, recuerdas nombres, recuerdas cosas. ¿Cómo hiciste, cómo te diste cuenta? ¿O cómo lograste? Porque no creo que haya sido fácil recordar nombres y apellidos de cada jugador, de cada evento, de cada situación, y menos en el entorno cambiante de cada evento diferente. Sí, no nada más narras partidos, ¿o sí?
No, también narro corridas de toros. Pero por cierto, Toño Ramírez me llegó a acompañar algunas odiseas que luego que te platique, que por poco lo brincaban los toros, porque yo narraba de... Ya hace mucho que no narro, todavía puedo hacerlo, pero te digo, narraba de allí, de precisamente de adentro del callejón.
¡Ah, caray!
Es una bardita muy chiquita. Sí, puede brincar el toro. De allí, claro, hay una barrera, pero sí es peligroso allí también. Claro. Y a Toño ya le andaba una vez que me acompañó también, luego que te platique la anécdota. También he narrado en Aguascalientes, he narrado en Querétaro, en Jalostotitlán, los carnavales, y desde luego en mi León, Guanajuato, querido también.
Claro.
Y en boxeo también he narrado peleas de box y juegos de béisbol.
Juegos de béisbol.
Sí, también.
Bien, pero volvemos al punto.
Pero mi cariño, mi todo, el fútbol.
El fútbol.
Sí, es lo que me apasiona más.
Perfecto. Volvemos al punto.
Sí.
La memoria. ¿Cómo hiciste tú para...? ¿Siempre te fue fácil? ¿Siempre te ha sido fácil? ¿Haces algún ejercicio para recordar los nombres? Por ejemplo, ¿visualizas a la gente en el campo? ¿Cómo haces para recordar, por ejemplo, la alineación de Chivas que me acabas de decir?
Sí.
Como al hilillo, al dedillo, no, fácil. ¿Cómo haces eso?
Mira, yo desde pequeño, por el cariño que le tenía a esa carrera y al fútbol, siempre, desde chico, no me costó mucho esfuerzo recordar, porque fue mi pasión el fútbol y las narraciones. Ahora lo que me... Ya cuando empecé a narrar, nosotros nos basamos... Claro, hay que tener reflejos y se va adquiriendo con la práctica también, como cualquier músculo de tu cuerpo, con práctica se adquiere. Nos dan el número, tomamos y el nombre del jugador, y más o menos por posición. Entonces nosotros vemos la primera vez el número de cada jugador y después ya lo visualizamos cuando va muy rápida la jugada, ya con experiencia, por algún rasgo que tenga él, una manera de las medias, todo eso. Y claro, checamos para estar seguro, pero eso tiene que ser muy rápido, el número en el dorso de cada jugador. Y ahí ya lo nombramos.
Excelente. Bien, si tuvieras la oportunidad de poner un anuncio, un espectacular, donde lo vieran todas las personas, donde lo vieran todos los niños. O sea, sí. Un anuncio, un espectacular dirigido a los niños. Los espectaculares son muy cortitos, así que
sí.
Pensemos, si tuvieras... Un espectacular, te lo pago. ¿Qué pondrías ahí?
Refiriéndome a la niñez.
A lo que tú, sí, a los niños. Un mensaje para ellos.
Un mensaje para los niños, para ustedes y las niñas, porque también hay futbolistas niñas ya, también qué bueno que nos hay. Y cronistas, ahí está una Marion Reynolds, algo así, a ver si mi inglés me
tienes alcanzó. Acento británico.
Sí. ella empezó a narrar en el fútbol femenil. Claro. Una güera que está en... ¿Puedo decir?
Sí, pendiente.
En Fox Sport. Claro. Está ella, es la primera cronista y lo hace bien.
Claro,
lo hace bien. Ahorita nada más ha incursionado con el fútbol femenil. Pero a poquito a lo mejor se le va a dar oportunidad a que en el varonil también lo haga. Tiene muchas facultades, claro. Y allí no hay sexos. Allí el que pueda la hace. definitivamente se le da la oportunidad.
No, yo me siento así como con voz de pito cuando te estoy entrevistando, comparado contigo, imagínate.
No.
Bueno, ¿qué pondríamos en ese espectacular?
En ese espectacular, niñas y niños, ustedes cumplan sus sueños, lo que les guste desde pequeñitas. Repito, no desmayen, porque van a encontrar obstáculos de los superiores, que hay envidias por allí, no, en todos los ámbitos de la vida, y en el deporte no podía ser una excepción. El deporte es del hombre. Entonces, que les quieren obstaculizar, que no suban. Entonces, en lugar de ayudarlos, los decepcionan, y muchos desertan de la vocación y de la carrera por los obstáculos que le pongan. Que no desmayen y que sigan adelante. Es una prueba que se van a poner ustedes mismos, niños y niñas, para ver si de veras tienen vocación o es flor de un día, como cuando dicen los niños: yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser trailero, y después ya cambian de opinión. Y allí va a ser una prueba que se les va a poner, repito, niños y niñas, a ver si de veras tienen vocación para eso.
En Radio Aula jugamos y aprendemos. Te esperamos en nuestra próxima emisión, como cada domingo al mediodía. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.
Alma de niño.